Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Continuamos con una semana de acomodos y reacomodos, sorprendentes nombramientos, gente que nunca se fue o siempre se quedó, líos de Acuña con la justicia y en el Ministerio de Salud y, por supuesto, viajes de la presidenta Keiko Fujimori. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso, de lo que está pasando en el Consejo de Ministros y de lo que está pasando con el fenómeno del Niño a nivel mundial. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y quería empezar con el Niño, con el fenómeno del Niño, por si a alguien le quedó alguna duda. Estas son las últimas noticias de la NOAA. La NOAA es la agencia federal que se dedica en los Estados Unidos a vigilar los océanos y la atmósfera. Es una de las entidades científicas más precisas en el conocimiento del Océano Pacífico y en el conocimiento del fenómeno del Niño. Esto puede sonarles fuerte, pero que la NOAA diga que hay un 97% de que el fenómeno del Niño se extienda hasta el 2027 y alcance un nivel muy fuerte, es un nivel de precisión altísimo. Normalmente las entidades científicas colocan los pronósticos en porcentajes bastante más bajos, ¿ok? Pero 97% no deja casi lugar a duda. ¿Okay? Este es un informe publicado el 27 de julio. Estábamos en plenas fiestas patrias, supongo que nadie le dio mucha importancia y lo ha destacado finalmente la República. La temperatura del Océano Pacífico en nuestra costa, en la costa peruana, está fuera de lo esperado para esta época del año. Eso está clarísimo. Nuestras autoridades científicas han dicho, sí, el Perú tiene en este momento un Niño costero. ¿Eso es malo? Claro que es malo por muchísimas razones, porque afecta la pesca, la agricultura, ya la está afectando, y afecta también la industria textil, por ejemplo, es sumamente afectada. En este momento no creo que nadie pueda vender una chompa, ¿no es cierto?, o un producto de alpaca, es complicado. ¿Qué se está haciendo con esta información que ahora sí viene con absoluta precisión? ¿Y cuál es el problema? Si hoy afecta a la agricultura, la pesca, al sector textil, cuando arranque a llover, porque va a arrancar a llover, esta temperatura del mar eleva, ¿no es cierto?, una masa de aire caliente que se convierte en nubes y arranca a llover. Las lluvias van a destruir la infraestructura del Perú, como lo han hecho cada vez que tenemos un fenómeno del Niño como este. Tuvimos uno en el año 83 que fue catastrófico, el 97 fue muy duro, pero se pudo salir mejor adelante. La pregunta es si se está preparado o no. Y como desde hace años que no se hacen las cosas que se tienen que hacer, pues existe una enorme preocupación. Y el compromiso del gobierno de Keiko Fujimori era tomar las medidas de prevención necesarias. ¿Ok? En este contexto, la presidenta viajó ayer a Piura y anunció un gasto de 140 millones de soles para trabajos preventivos, ¿ok? Pero el problema es que los gobiernos regionales no han gastado lo que tenían que gastar. Y la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ¿se acuerdan? Que la que se crea en el 2017 para hacer una reconstrucción con cambios, no ha terminado de hacer las obras que tenía que hacer, ni remotamente, porque la fueron boicoteando en el camino hasta que se convirtió en otra entidad. Esa enorme reconstrucción con cambios tendría que haber hecho trabajos suficientes para evitar, por ejemplo, que Tumbes se inunde o que Piura, la ciudad de Piura, se inunde. Eso es difícil hoy de afirmar que no vaya a pasar, porque no se terminaron nunca hacer los trabajos de reencauzamiento. Keiko Fujimori ha asistido ayer a una limpieza del cauce del río Chira, que está muy bien. Todas las quebradas que tienen tradicionalmente activación en estos procesos deberían estar en este momento a full trabajo, limpiando los cauces de todas las quebradas. Eso mitiga, no resuelve, pero mitiga. Y en aquellas quebradas que están ubicadas sobre población, que pasa en todo el Perú, en Lima también, tenemos el caso de Chosica, tienes que colocar barreras de contención para las piedras más grandes. Eso lo puedes hacer muy rápidamente. ¿Se está haciendo en todo el Perú? ¿O nos va a llover, pues, y ya? Piña, pues, ya veremos después. Ya veremos después cómo hacemos. Y el segundo tema es que el ministro de Defensa acompaña a Keiko Fujimori en todas estas actividades, lo cual está muy bien, pero ya debería tener un inventario del material que tiene para ayudar en la emergencia. En el año 2017 se utilizó material del Ministerio de Defensa que había sido comprado durante el gobierno de Humala, porque durante el gobierno de Humala en el 2015 se esperaba un fenómeno grande y no llegó, pero llegó un niño costero en el 2017. Y ese material, vehículos anfibios, helicópteros, puentes Baileys, ese material se compró y se usó. Y parte no se usó. ¿Dónde están los puentes Baileys? ¿Dónde están las bombas de agua? ¿Dónde están, no es cierto, los vehículos anfibios? ¿El estado de los helicópteros? Porque todo ese material, no es cierto, se transporta al norte del país. ¿Eso está? ¿Hay un inventario? ¿Ya le dieron un informe al ministro? ¿Ya lo pidió? Y luego hay ministerios que tienen que actuar. O sea, la anchoveta no va a volver, punto. O sea, corre hacia el sur, corre aguas más profundas, busca el agua fría, se escapa, ¿ok? Va a haber un problema sanitario con aves y mamíferos en la costa peruana. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud nos tienen que dar guías a todas las municipalidades de la costa. Yo no he visto nada. Y así podría seguir diciendo, ustedes pueden consultar a los científicos que quieran, todas las medidas que hay que tomar antes. No basta con subirse a un tractor y hacerse una foto, recordando al padre, como hizo ayer Keiko Fujimori. Eso es muy bonito, pero no resuelve el problema. Y el problema es real. Si la NOAA dice que vamos a tener un niño fuerte o muy fuerte al 97% y que este se va a prolongar probablemente todo el 2027, entonces estamos ante una emergencia catastrófica anunciada, requete anunciada y requete estudiada. Hasta el momento en el mundo el fenómeno del niño es muy estudiado porque tiene un impacto global. Entonces tenemos dos episodios a la vez, el niño costero peruano que ya está con nosotros, miren cómo estoy en julio, en manga corta, ¿ok? Ya está, julio no, agosto ya, manga corta en agosto. Frente a eso, que es fácil de percibir por cualquier ser humano, tenemos anuncios que son gravísimos para la economía peruana, gravísimos. Y sectores que se van a ver muy afectados, como el sector vivienda, por ejemplo. Tenemos un ministro que está más preocupado de sus animaciones de inteligencia artificial que ver qué se va a hacer con el agua potable, el saneamiento y todo lo que se puede perder muy rápidamente con ciudades inundadas. No se le ha presentado al país una explicación, un plan, un inventario. Los expertos en los ministerios saben perfectamente dónde están todos los puntos críticos, ¿eh? Que una quebrada se active y se lleve a un pueblo entero, eso en el Perú parece ser el pan nuestro de cada día y no vamos a hacer nada al respecto, cuando hay muchas cosas que podrías hacer al respecto. Entonces ya va siendo hora de que el gabinete se presente ante el país y nos dé una explicación de qué cosas van a hacer con el fenómeno del Niño. Porque las facultades de las que vamos a hablar en un momento no tienen una línea sobre la emergencia del Niño. Cero, SIP, nada. Y no tendrían por qué tenerla. Porque si se requiere recursos económicos, para eso está diseñada la institución que está en la Constitución, que se llama Decreto de Urgencia, por un tiempo definido en materia económica y financiera. Puedes hacer todo el gasto que necesites ante una situación catastrófica. Ningún problema, no necesitas ninguna facultad especial. Y el proyecto, reitero, de facultades especiales apunta a otra cosa. Apunta a una transformación de la economía peruana en aquellos puntos que el MEF considera que son críticos. Laboral, tributos, medio ambiente, ese es el Big Bang que están haciendo y diseño de la institucionalidad. Muy bien, mientras esto sucede, hay otro asunto pendiente. Keiko Fujimori, durante el día domingo y luego también ayer en Piura, ha anunciado que las Fuerzas Armadas se van a desplegar en las calles como policía y en el sistema de transportes, ¿ok? Dice que ya han aprobado en Consejo de Ministros que las Fuerzas Armadas se integren con el INPE en la seguridad de los penales, ¿ok? Pero próximamente va a sacar una norma para que las Fuerzas Armadas patrullen las calles. Esto es un error, y esto es un error que va a costar la vida de peruanos. Que no se diga que no se advirtió. La Fuerza Armada tiene un entrenamiento muy bueno en el que gastamos nuestros impuestos, todos los peruanos, para que el soldado sepa matar al enemigo, no capturarlo, ¿no? No entregarlo a la justicia, no, matarlo. Para eso se entrena un soldado, para matar. Porque si vas a la guerra, ¿no es cierto?, el soldado se enfrenta con una fuerza enemiga a la que tiene que matar. Cuando tú metes soldados en la lucha contra el crimen organizado, terminas como México, ¿no? Miles de muertos después, no has resuelto absolutamente nada. Un problema policial se resuelve con policía, un problema militar con militares. No es una cuestión de armas más grandes o más firmeza. Es una cuestión de inteligencia. Así de fácil. Pero bueno, que no se diga que no se advirtió, porque se ha advertido una y otra vez. En México se advirtió una y otra vez. Si tú destruyes la policía y le entregas el control del orden interno para siempre, porque no hay otra opción, a las Fuerzas Armadas, terminas en serios problemas. Además, esta experiencia ya la hemos vivido. La heredó el padre de Keiko Fujimori. Se llamaban comandos cívico militares en zonas de emergencia. Y ustedes saben todo el impacto que eso tuvo en la vida cotidiana de la gente, y no un impacto positivo. El terrorismo no se venció militarizando al país, lo venció la Policía Nacional con inteligencia. Así fue. Y la sociedad rechazando el proyecto de Sendero Luminoso en el campo. Entonces, esto puede ser un tremendo error que hay que recordarlo una y otra vez, porque sí tenemos un problema de seguridad. Por supuesto que tenemos un problema de seguridad. Un problema gravísimo de seguridad. Un problema que tenía que resolverse desde la época de Kuczynski, a quien sí le derogaron decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana, por si acaso. Sí se los derogaron. Ahora hay una narrativa, como dice el fujimorismo, no hay una narrativa. ¿Qué narrativa? Pidió facultades, lo volvieron loco y le comenzaron a derogar los decretos. Ya está. Hay asuntos muy graves que tienen que ser atendidos por el Congreso en materia de seguridad ciudadana, como derogar las leyes procrimen. Ayer finalmente se presentó, la congresista de Juntos por el Perú, Catherine Palomino, presentó el primer proyecto que se ha presentado en la Cámara de Diputados, donde lo que se pide es derogar la ley que acorta la prescripción, derogar la ley que impide la colaboración eficaz o la reduce a nada, derogar la ley que impide las interceptaciones telefónicas, las reduce a 2 meses, o sea, todas esas leyes hay que derogarlas. La que cambia el tipo penal crimen organizado en beneficio de los delincuentes. Y además, por supuesto, también ha solicitado derogar varias de las leyes Rospigliosi, que no están siendo aplicadas por el Poder Judicial porque violan tratados internacionales y cuyos jueces valientes están siendo amenazados con la Junta Nacional de Justicia como chaira. Eso hay que derogarlo todo. Y la Cámara de Diputados sí puede presentar todas esas propuestas y sí las puede llegar a aprobar. Difícil que se aprueben en el Senado, pero teniéndolas aprobadas en diputados, ahí hay un espacio de negociación. Vamos a ver, pero ya está. ¿Qué pasa mientras tanto con el pedido de facultades? Mañana miércoles se ha citado el Consejo de Ministros y han dicho que sí, mañana se resuelve el problema. Pero por el momento no hay nada. No conocemos el nuevo proyecto. El sábado, distintos funcionarios de los ministerios, ustedes piensen que son 19 ministros, se reunieron de una forma bastante caótica, virtualmente caótica además, porque participó mucha gente, y cada uno tenía sus, digamos, preocupaciones. Obviamente, ambiente, por ejemplo, es un tema que pasaría por una desregulación enorme. Y ese siempre es un conflicto, hay que decirlo, en todo ejecutivo. Es decir, las autoridades ambientales quieren más regulación, las autoridades de economía quieren menos regulación. La intención de economía es subir la producción del país, la preocupación de ambiente es cuidar el ambiente. Y a veces esas preocupaciones, ¿no es cierto?, entran en colisión. La idea es tener un sistema de protección ambiental razonable, racional, que permita la producción del país, pero que al mismo tiempo preserve, ¿no es cierto? Esa es la idea. Esa negociación suele ser muy complicada en cualquier estado, y el Perú no es la excepción. Pero tiene que haber un debate. Tú no puedes someter a un empresario, ¿no?, a una cadena de trámites que están diseñados para que no se aprueben nunca. Eso no es racional. Pero ¿cuál es el límite en el cual se puede, ¿no es cierto?, flexibilizar o desregular sin llegar a afectar tus recursos naturales? Entonces, esta es una discusión muy seria y muy importante. Desde el punto de vista del MEF, el sector, todo lo que es ambiente, está sobreregulado y se convierte en una barrera para el crecimiento del Perú. Bueno, muy bien, eso se tiene que sustentar, se tiene que defender, se tiene que creer en eso. Sector por sector, trámite por trámite. Igual, el tema laboral. Yo creo que el tema laboral ha quedado congelado, pero para el MEF era muy importante. Porque no hay una reforma económica más importante en el Perú que la reforma laboral. Y la reforma laboral implica formalizar a todo el Perú. Ese es el objetivo. Que todo el Perú tenga un trabajo formal. Y formalizar a todo el Perú implica ser realista. Los costos que tiene hoy un trabajo formal son impagables para el 80% del país. Pero eso implica un sinceramiento, un debate, creer en una reforma y defender la reforma y hacerla políticamente tuya. Keiko Fujimori no ha hecho esa reforma políticamente suya nunca, ni esa ni ninguna otra. Porque el fujimorismo en los últimos 10 años se ha comportado como un partido mercantilista, no como un partido liberal. Y yo creo que ahí va a haber un encontronazo político. El MEF con el Mercuba tiene una posición muy liberal, que lo que busca es la prosperidad y el crecimiento económico a partir de la libertad de empresa. Pero cuando tú eres mercantilista, lo que estás buscando es escoger ganadores, repartir beneficios. El plan de Elmer Cuba no escoge ganadores ni reparte beneficios. Y está ahí en la exposición de motivos, pueden leerlo. Yo siempre digo, a mí me parece buenísimo el plan, pero yo soy liberal. No creo que el gabinete, con políticos además, que han competido en elecciones, va a aceptar un plan liberal. Son naturalmente populistas y mercantilistas. Así que está difícil la cosa. Pero lo que quede de lo que se presentó será aprobado en Consejo de Ministros el día de mañana. Los ministros, por supuesto, están dedicados más a sus redes sociales. Parece que ahora ser ministro es tomarte selfies, hacerte animaciones de inteligencia artificial, caminar por todos los pisos de un ministerio haciendo TikToks. No sé por qué no llaman a Mark Vito. Yo creo que los podría asesorar mucho mejor. Porque la verdad que sus equipos de comunicaciones tampoco se lucen mucho. Dicho eso de paso, Mark Vito se fue del Perú. Fue el 29 de julio un cóctel que ofrecieron en Palacio, muy elegante. Y luego está de vacaciones en Estados Unidos. No sabemos cuándo vuelva. Y manda TikToks desde allá. Muy bien. ¿Qué falta para que Keiko Fujimori pueda cantar victoria en la Cámara de Diputados? Hay que estar en ese escenario también. Si el proyecto se aprueba, el proyecto de delegación de facultades, haciéndole toda la colada que le tienen que hacer, porque los funcionarios de carrera de los ministerios se están oponiendo firmemente a perder su poder. O sea, los informes de los ministerios no van a aceptar nunca que PCM y el MEF rehaga el Poder Ejecutivo. Porque, claro, se quedan sin chamba, para empezar. Lo segundo es que no van a aceptar que actividades fuertemente reguladas ya no tengan regulación porque los burócratas ya no tienen nada que regular. Entonces, ¿a qué se van a dedicar? Obviamente van a mandar informes contrarios a las reformas. Las reformas se pueden hacer cuando tú tienes un equipo muy sólido que tiene pies en todos los ministerios, y eso no lo tiene el Mercuba, lamentablemente no lo tiene. Entonces va a tener que pelear sus reformas en el gabinete. Si le aprueban sus reformas, va a la Cámara de Diputados. ¿Ok? ¿Cuántos votos necesita una delegación de facultades? 66 votos. ¿Cuántos votos tiene el gobierno? 56. Los votos del fujimorismo y los votos de Renovación Popular. Con 56 contra 74 no llegas. Dos caminos. Primer camino, conseguir 10 votos. Ya lo hicieron en la Cámara de Senadores. Primer camino, conseguir 10 votos. Lo consigues de obras, lo consigues de buen gobierno, tal vez no de Juntos por el Perú, pero tal vez de otros sí, de Ahora Nación, de los cuatro partidos que hay. 10 votos. De los 130 necesitan 10 votos. Con 10 votos tiene facultades legislativas. Y esa va a ser una prueba de fuego para la oposición. De fuego. Porque si Keiko Fujimori consigue sus 10 votos, listo. En el Senado se lo aprueban en un minuto. No hay ningún problema. Ya está. Obviamente hay una serie de operadores que tienen que estar ahora buscando 10 votos en la Cámara de Diputados, ¿no? Eso es lo que tienen que buscar. Si no sale de la Cámara de Diputados y no llega al Senado, no llegó al Senado. Tiene que salir de la Cámara de Diputados. Una vez que sale de la Cámara de Diputados, no regresa a la Cámara de Diputados. Los diputados tienen una bala. Nada más. El problema que tienen los diputados por el diseño muy mal hecho de la bicameralidad es que ellos pueden negociar días con la presidencia del Consejo de Ministros y decir, no, esto me lo sacas, esto me lo pones, te aprobamos esto, la mitad, ¿ok? Eso lo mandan al Senado. Y el Senado lo vuelve a cambiar a como Keiko lo quería. ¿Por qué? Porque el Senado puede modificar, así dice la Constitución reformada, modificar lo que manda la Cámara de Diputados. Entonces la Cámara de Diputados solamente puede decir sí o no, porque sabe que se lo van a modificar en Senado. Y si esa es la regla del juego, lo más probable es que tenga que decir que no, porque no les dan ningún espacio de negociación. Porque en el Senado te cambian todo. Y el Senado no puede renunciar a cambiarlo todo. Entonces en el Senado te cambian todo. Que no, que dan su palabra de que no lo van a cambiar. Tú no puedes negociar sobre lo que dice el texto de la Constitución, ¿no? No, no vamos a modificar nada, no. Y chao. Absolutamente chao. Por eso digo, estas son las facultades más difíciles de obtener. Porque no puede, no regresa a diputados. Y diputados lo que es una aduana. O pasa la aduana o no pasa la aduana. Y ellos pueden decir, no, queremos el proyecto, pero que lo presenten de otra manera. Vamos a aprobar esta parte. Esta parte llega al Senado y le meten la otra parte. Entonces no tienes ninguna confianza como oposición política de que te respeten. Entonces no das la facultad. No se aprueba el proyecto de ley. Porque te lo van a cambiar en el Senado. Yo no diseñé este esquema legislativo, ¿eh? Pero sí les dijimos durante toda la campaña que este esquema legislativo iba a tener problemas. Y problemas bien serios. Y acá están. No han aprobado una sola ley. Y ya tenemos problemas. Y probablemente sea muy difícil que este Congreso apruebe leyes. Pero muy difícil. Con esta conformación, muy difícil. Muy bien. Finalmente, algo más. Keiko Fujimori ha señalado ayer que sí va a atender la solicitud de Alejandro Toledo. Que la va a evaluar, obviamente, ¿no? Apenas se instale la Comisión de Gracias Presidenciales, que todavía no está, ¿no es cierto? Tiene que instalarse la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales. El señor Toledo, entendemos, ha presentado una solicitud formal y a través de esa solicitud formal se tiene que dar cuenta. Hay varios problemas con esta solicitud formal. Alejandro Toledo no tiene todavía una condena definitiva. Ese es el problema. Ni él, ni Vizcarra, ni Pedro Castillo, ni Humala. Mal ahora ha sido excarcelado, pero la Corte Suprema no llegó a pronunciarse sobre su caso. Entonces acá hay un atraso de la Corte Suprema bien severo que tiene que ver estos casos, terminar de resolver las apelaciones. ¿Por qué? Porque no hay un indulto posible sin sentencia firme. Entonces, primero es el Poder Judicial, lo que tiene que pedir Toledo al Poder Judicial es que resuelvan su caso. Una vez que resuelvan su caso, Toledo tiene dos vías. Una es la vía de la ley que permite a los mayores de 80 años cumplir su condena en arresto domiciliario. Ahí no tienes que pedir ningún indulto, no pasa por el Ejecutivo, pasa por la justicia. Le pides al sistema de justicia, señor, yo tengo más de 80 años, estoy enfermo, adjuntas todas tus condiciones y te mandan a tu casa. Eso ya es ley. ¿Ok? El otro camino es, señora Keiko Fujimori, indúlteme porque estoy muy enfermo y no quiero morir en la cárcel. Tiene los dos caminos expeditos porque ya tiene más de 80 años. Pero todos esos caminos, ¿no es cierto?, se inician cuando tienes una sentencia firme. Él está condenado, sí, igual que Castillo, igual que Vizcarra, pero los tres han apelado a sus sentencias. Y mientras estén en apelación, por lo menos la primera que le han puesto a Toledo, ¿qué hacemos? ¿Cómo haríamos? Y acá, de nuevo, la responsabilidad es del Poder Judicial. Pero yo espero que esto se resuelva pronto y que Toledo sí, efectivamente, vaya a un arresto domiciliario. Mucho más rígido que un indulto, ¿eh? Un indulto no es cumplir tu condena en tu casa. No, no, no. Un indulto es libertad. Es el olvido de la pena. Creo que lo que le corresponde es cumplir su pena en un arresto domiciliario, que es un poco más duro, ¿no? Estamos hablando de una persona que le robó al Estado peruano 30 millones de dólares. Ojo, no ha matado a nadie, eso es verdad, pero hay 30 millones de dólares de por medio. Muy bien, vamos a la pausa y tenemos un intermedio auspiciado por Luz del Sur. ¿Se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo. Impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
Y tenemos noticias del ex candidato presidencial, ex gobernador regional, César Acuña. Ayer apareció una condena a César Acuña. Ha sido condenado a 1 año y medio de prisión suspendida por violación de la libertad de trabajo. Es una sentencia de carácter penal que se origina en Trujillo justamente por la denuncia de una profesora, la señora Flor de María Saldaña, entabla una acción para el pago de unos beneficios que ella reclamaba al Gobierno Regional de la Libertad. ¿Ok? La profesora reclamó una suma considerable, 88 mil soles, de adeudos devengados por una serie de, preparación de clases y otros requerimientos que ella tenía. La señora ganó su acción. Y el gobierno regional le tenía que pagar 88 mil soles. El gobierno regional, encabezado por el señor Acuña, no le dio la gana de pagarle nada. Nunca le pagó nada. Nada. Por eso es que esta acción laboral se transforma en una acción penal. Porque una resolución judicial tiene mérito ejecutivo. Si a ti un juez te dice que el Estado te debe, el Estado te tiene que pagar. Estamos de acuerdo en que el Estado no paga, estamos recontra de acuerdo en eso. Pero la señora dijo, no me ha pagado, lo demando penalmente. La señora muere, el hijo continúa con la demanda y el hijo gana, porque efectivamente el señor Acuña, como presidente, gobernador regional de la Libertad, nunca ordenó el pago de algo que tenía que ordenar. Y la responsabilidad penal es individual. No es la responsabilidad penal del gobierno regional, es individual. Y el señor Acuña, como titular del pliego, tendría que haberle pagado y no le dio la gana de pagarle. Ustedes dirán, pero no es su plata, es la plata de la región. Sí, pero él es el responsable. Obviamente esto tiene una pena suspendida. Pero el señor Acuña sabía de esto. Y por eso es que no se presentó a las elecciones municipales y regionales, porque sabía que era sentenciado en primera instancia y no pueden postular los sentenciados en primera instancia a cargos de elección popular. Y esta sentencia ocurre justo antes de que él se presentara o quisiera presentarse como candidato. Por eso dijo que no, que nuevos cuadros, que renovación, que cambio. No, estaba sentenciado. Obviamente su abogado, el señor Luis Valdés, su brazo derecho, ya apeló. Pero el señor Acuña tiene que pagar los 88 mil soles, él, más una reparación civil, sumando todo aproximadamente 96 mil soles. para todos los gobernadores del Perú, para todos los alcaldes del Perú, para todos los ministros. Tomen nota, porque la gente los va a comenzar a denunciar penalmente por no pagar lo que deben. Y la verdad es que acá la sacó barata, porque un año o seis meses de una prisión suspendida no es tan grave, pero si te acumulan varias, puede ser mucho peor, ¿eh? Violación de la libertad de trabajo, así de claro. No al perro muerto del Estado. No se fue por la vía laboral, ya había ganado. No se fue por la vía civil, no le querían pagar. Bueno, la vía penal, pues. Y la ganó. Bien por la familia. Muy bien. Sin embargo, mientras esto sucede en la vida personal de Acuña, hay otros eventos que están llamando la atención. Como ustedes saben, durante el gobierno de Dina Boluarte, y de Jerí, y de Balcázar, APP tomó el Ministerio de Salud. Era su cuota. Cuota que se repartió, hay que decirlo, con el fujimorismo, ¿eh? O sea, a ver, Richard Acuña y Luis Galarreta son muy amigos, y Miki Torres también. Y han hecho, como yo les decía, el gobierno de las cuatro familias. Han pactado, se han dividido cosas, han tenido cuotas, y APP siempre disfrutó de una cuota de poder en el Ministerio de Salud. Bueno, eso no ha cambiado. Eso es lo que es sorprendente. Acuña no saca ni el 2% de la votación nacional, pero los fujimoristas le mantienen su cuota. ¿Cómo así? Miren ustedes, designan como secretario general a Juan Carlos González, sobrino político de César Acuña. El esposo de su sobrina. Como secretario general del Ministerio de Salud, en resolución ministerial publicada por Luis Dyer. Todo el mundo ha saltado. Y uno de los que ha saltado, y esto es más interesante, es Alfonso López Chao. El líder y senador de Ahora Nación ha señalado que en el sector salud necesitamos autoridades por mérito, no por padrinazgo. Y ahí viene el tema de Dyer. Como explicamos cuando analizamos el gabinete, Luis Dyer es un empresario que le organizó a Keiko Fujimori sus personeros, y Keiko Fujimori está muy agradecida con la organización de los personeros. ¿Qué sabe de medicina? Nada, salvo ser paciente. Se ha dedicado a hacer también TikToks, lives, por todos los pisos del Ministerio de Salud con su equipo de comunicación. Ha convencido a la gente del MINSA que él es parte del sector, porque cuando tenía 4 años lo llevaban al sótano, al comedor del sótano, porque su abuelita era la cocinera del comedor del sótano del Ministerio de Salud. Ok, creo que no basta, ¿no? Se necesita algo más que eso. ¿Y por qué es interesante esta afirmación de Alfonso López Chao? Porque hay un poder que tiene la Cámara de Diputados que creo que la señora Keiko Fujimori no está aquilatando. Un poder que el Congreso, que se enfrentó a Pedro Pablo Kuczynski, donde ella tenía 73 congresistas, usó. Y es el poder de censurar. Lo que le están diciendo al gabinete de Galarreta, López Chao es un senador, líder de un partido político, es: estas designaciones no son correctas. Y en la Cámara de Diputados, la alianza, los partidos de oposición, tienen 74 votos. Y con 74 votos censuras a un ministro. Ya ni siquiera se necesita voto de investidura ahora. Galarreta no va a ir a pedir el voto. Eso no va a pasar. Ya lo eliminaron. Tal vez no lo hubiera obtenido. Tal vez. Con 74 en contra, tal vez no lo hubiera obtenido. Pero lo que sí puede hacer él, la Cámara de Diputados, y solo la Cámara de Diputados sin el Senado, es censurar ministros. Si el ministro es públicamente un incompetente, una persona que no sabe nada, porque no tiene la competencia para el cargo que se le ha entregado, eso lo puede remediar la Cámara de Diputados. Así que estas afirmaciones tan contundentes del senador pueden estar indicando que si el señor ministro no comienza a hacer su trabajo, pues lo van a citar al Congreso primero, lo escucharán después, tal vez lo interpelen o de repente lo censuren. Y ustedes dirán, pero qué duro. Miren, yo no le deseo a nadie lo que el fujimorismo le hizo a PPK. Porque yo lo viví, yo lo cubrí y fue espantoso. Porque ni siquiera era un problema ideológico. Porque PPK no proponía nada parecido al comunismo, digamos, ¿no? Para utilizar la frase que siempre se usa. Y lo persiguieron, lo acosaron. Ya no se acuerdan de Jaime Saavedra. Ah, no se acuerdan. No solamente no se acuerdan, hay un tuit del señor congresista, senador Jack Rodrich, diciendo que Saavedra era, ¿cómo puso? Lo voy a decir de memoria, la caja chica de las consultorías caviares. Hoy, lo ha dicho este fin de semana, para justificar lo que hicieron en el 2016 y lo que hicieron en el 2017. A Saavedra lo destituyeron. A Torne hizo una cuestión de confianza, no la aceptaron, tuvo que renunciar. Y Vizcarra tuvo que renunciar porque lo iban a renunciar. Y exigía a Galarreta su inhabilitación como vicepresidente de la República. Vayan al archivo, ¿eh? Vayan al archivo. El problema es que hay gente desmemoriada, pero yo sí gozo de buena memoria. Entonces, lo que nos está diciendo Alfonso López Chao es, ojo, estas designaciones no son buenas para el pueblo peruano. Como no son buenas, nosotros podemos intervenir. Y podemos censurar uno por uno todo el gabinete. Y eso no genera cuestión de confianza ni pierde. Tendrías que censurar a Galarreta y al gabinete entero. A Galarreta lo dejan. Pero comienzan a ir uno por uno. Y son 74. ¿Qué parte no entienden en Palacio de Gobierno? La correlación de fuerzas es otra. Por si acaso. Muy bien, ¿qué más ha pasado en el Congreso? Bueno, esto ya es una norma. Las bancadas de oposición están denunciando que recibieron las oficinas mal acondicionadas. No hay ninguna queja registrada ni de fujimoristas ni de Renovación Popular. Están muy conformes, muy contentos. Pero es raro que todos los partidos de oposición, Juntos por el Perú, Obras, Ahora Nación, Buen Gobierno, digan, oigan, acá está pasando algo raro. Y como les dije ayer, miren, el problema no es que las oficinas sean modestas. Yo creo que ni siquiera deberían tener oficinas, ¿eh? Antiguamente, si ustedes regresan a los 80s, no le ponían oficinas a los congresistas. Iban a sus sesiones cuando eran convocados, a sus comisiones cuando eran convocados, y creo que les pagaban una persona o dos. Pero ahora el mundo cambió. Muy bien. Si el Congreso ha cambiado un presupuesto que empezó hace 5 años en la mitad y ahora es el doble, era para acondicionar las oficinas. ¿Dónde están los 1.500 millones de soles? ¿Dónde están? Yo ayer les mostré unas imágenes que parecía lanzamiento judicial. De verdad. Inventario de saldos. Esa es la presentación. Eso es lo que han gastado. Bien raro, ¿no? No hay baños. Meten un montón de gente en espacios pequeñísimos. A Mirta Vázquez la mandan a un techo que había sido declarado inhabitable y que era un almacén. Y ahí le levantan unas casetas de drywall. Reitero, tiene que ser austero, tiene que ser modesto, tiene que ser de acuerdo a lo que un Estado pobre puede cubrir. Pero no puede haber, pues, diferencias, ¿no? A este le damos bonita, a este le damos fea. Porque de verdad, ahí empieza la compraventa de votos. Ahí empieza. En la administración de lo mezquino. Te vamos a dar una oficina más bonita, ¿ya? Más grande para ti. Pero no te olvides de que, o sea, nosotros te estamos ayudando, ¿ah? Ese es el nivel. Eso hay que cortarlo de entrada. Pero hay que decirlo y hay que visibilizarlo. Porque eso es lo que están haciendo. Sin tener, ojo, la administración del Congreso controlada a futuro, porque la mesa directiva de diputados es de oposición. Pero todavía hay un conjunto de funcionarios que viene de trabajar con el gobierno. ¿Y qué han sido gobierno del Congreso? Complicado. Y finalmente, hoy va a haber una gran pelea, una pelea muy divertida, pero pelea al fin y al cabo, el reparto de las presidencias de las comisiones. La más solicitada, obviamente, Constitución y Justicia. En la Cámara de Diputados hay 16 comisiones y en la Cámara de Senadores hay 7. El reglamento dice que se tienen que repartir proporcionalmente, ¿ok? Pero hay que recordar que los diputados son 74. Yo espero que no hagan lo que hizo el fujimorismo en los 90, ¿no? ¿Ustedes saben lo que hizo el fujimorismo en los 90? Del 93 para adelante, nunca le dio una presidencia a comisión a nadie que no fuera fujimorista. Nunca. Nunca hubo un reparto proporcional de presidencias de comisiones. Nosotros somos mayoría, ustedes son minoría, todas las comisiones son nuestras. Eso se puede hacer modificando el Congreso, el reglamento del Congreso, y son 74. ¿No? El reglamento de la Cámara de Diputados lo pueden modificar en diputados. Y decir, nosotros somos 74, ustedes no. Ninguna comisión para la oposición. No les doy ideas, ¿ya? Pero ese es el problema. Entonces tiene que ser un reparto más o menos razonable. Hay 7 comisiones en la Cámara de Senadores y 16 en la de Diputados. Ustedes dirán, ¿por qué hay más en Diputados que en Senadores? Porque Senadores en el fondo es una Cámara revisora que lo que hace legislativamente es legislar sobre la legislación que le envía a Diputados. Entonces agrupa, y además son 60, no 130, entonces agrupa varios temas en pocas comisiones. Tienes una comisión que agrupa todos los temas sociales, educación, salud, trabajo, y otra comisión que agrupa todos los temas productivos, agrominería, producción, pesca, etc. Entonces así reduces mucho más el número de comisiones. Entonces son 7 más 16. El reparto proporcional indica que el fujimorismo va a tener más presidencias de comisiones, luego va a seguir Renovación, luego Juntos por el Perú, luego Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras. Probablemente Obras y Ahora Nación no tengan presidencias en la Cámara de Senadores porque no les alcanza, porque son solo 7 comisiones. Esa sería la historia. Vamos a ver cuál es el resultado, mañana se los vamos a contar. Muy bien, ahora sí vamos a la pausa y rezamos con la senadora Susana Matute, senadora por Buen Gobierno, justamente para hablar de todas las novedades del Congreso, el pedido de facultades, la elección en la Cámara de Senadores, que todavía está por discutirse, y sin embargo primero vamos a hacer una pausa, volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Fortalecer la confianza en las instituciones es uno de los grandes desafíos del país. Las mediciones recientes muestran que sigue siendo una tarea pendiente y que recuperarla requiere más que discursos, exige acciones, resultados y compromiso. En ese contexto, las empresas pueden contribuir fortaleciendo prácticas de sostenibilidad, transparencia e integridad. La confianza no depende solo de lo que se comunica, sino de las experiencias que las personas construyen con cada organización. También es importante comprender las necesidades de cada territorio antes de impulsar iniciativas. Aportar con criterio y responder a los desafíos reales permite generar un impacto más significativo y duradero. Reconstruir la confianza requiere del compromiso de todos. Cuando ciudadanía, empresas e instituciones actúan con responsabilidad y colaboración, fortalecen el progreso compartido y construyen un futuro más sólido.